Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 155. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. En esta ocasión tenemos un show bastante peculiar, se habrán dado cuenta por el título del programa. Es un show que nos ha recomendado Adalberto, le mandamos un saludo desde aquí. Y es, me corregirá Walter si me equivoco, el único show, no diré el único, tal vez es uno de los pocos, en el que se juntan AAA y Consejo Mundial para ofrecer un espectáculo en conjunto, bastante curioso. Vamos a hablar sobre todo lo que fue este show padrísimo del 17 de junio de 2000. Vamos a entrar en detalle sobre todo esto con Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Otra vez tú y yo hablando de lucha libre mexicana como en los tiempos. Y sí, a menos que yo me esté equivocando también, este ha sido el único evento en el cual estas dos empresas se han unido. Se intentó, si mal no recuerdo, en el año 2006 volver a intentar, no una función, pero se intentó hacer una lucha interpromocional entre gente del Consejo Mundial y de AAA para el Teletón en México, pero al final no llegó a nada, porque el Consejo Mundial rechazó la idea y propuso más bien, no, bueno, les ofrecemos una función de nosotros, pero sí, efectivamente, por curioso que es este evento, me parece que es uno que es obligatorio de ver para entender un poco más cómo es esto de el mundo de la lucha mexicana. Te presenta varios personajes y luchadores que antes no se habían encontrado en los cuadriláteros, además que, como tú dices, es algo único, es algo que primera vez que veíamos. Y sí, obviamente, gracias a Alberto por hacer esto y sobre todo por abrir este, ¿cómo se diría?, este inicio, ¿no?, de lo que podría ser otros programas nostálgicos que tengan que ver con la lucha libre mexicana. Igual podríamos ver, quizás, no sé, la primera Triple Manía, quizás un aniversario viejo del Consejo Mundial de Lucha Libre, algo así por el estilo, o alguna cosa de Torre de Cuatro Caminos, si es que se consigue. Pero nada, agradecerle entonces a Alberto, y a ver entonces qué nos trae padrísimo.
Unas cuantas cosas antes de empezar con el programa. Primero, que si quieren ver este show, está completo en YouTube, lo buscan como padrísimo nada más, y hay un video que yo vi el completo, que es hora y media, Walter lo vio por partes, pero me parece que es lo mismo, así que pueden ir por ahí a verlo antes de escuchar este show, si desean. Porque es una vista fácil y rápida, porque es hora y media, como les digo, y un show bastante entretenido. Por otro lado, les recuerdo que había mencionado que iba a haber un show nostálgico con Fede, comentando un episodio de Impact Wrestling, pero por problemas de tiempo de Fede, no hemos podido hacerlo, así que quedará pendiente para después, así que es culpa de Fede. Por otro lado, el pasado sábado no pudo haber directo porque yo estaba ocupado. Pero volveremos con fuerza como siempre este sábado y ahí les comentaré un poco de los planes para el siguiente show nostálgico. Y les recuerdo que pueden decirnos qué show les gustaría a ustedes que revisemos en una de estas ediciones a través de nuestra página de Patreon, patreon.com/arrasdelona, ahí van y vean las opciones y escogen qué show quieren que revisemos y con quiénes aquí a cargo del programa. Vayamos entonces con Padrísimo. Y antes de entrar a lo que fue los combates específicos y demás, ¿sabes algo de la historia detrás de este show? Porque sé que es para el Día del Padre, y eso me da una pista de que, seguramente por ese motivo, de pronto quisieron juntarse y ofrecer este tipo de show en esta arena, ¿no? La Plaza de Toros, que es, digamos, una arena bastante grande en comparación con donde se presentan normalmente, así que ofrecer una cartelera conjunta era el modo de querer llenar la arena, hacer una gran cartelera. Por ahí veo un poco que van los tiros. ¿Pero tienes algo más de detalle sobre cómo es que se llevó a cabo esta reunión, este acuerdo para que las empresas se junten y ofrezcan este show?
Sí, este evento, a diferencia de otros eventos en donde vemos empresas en conjunto, fue, no digamos por iniciativa de las empresas, sino por iniciativa de Televisa. Porque, para ponerlos un poco en contexto, en México la televisión y los medios tienen muchísimo poder. Sobre todo Televisa. Y Televisa, que en aquel entonces producía el programa de televisión tanto de AAA como de Consejo Mundial de Lucha Libre, quería organizar esto, una función de lucha libre como tal, sino una función así especial para el Día del Padre. Ok, por eso el evento es padrísimo y por eso el evento no es tanto lucha libre, porque fueron cuatro luchas nada más, y en medio de las luchas hubo presentaciones musicales y demás. Eso fue más como una presentación más para los padres que otra cosa, con algo de lucha libre por ahí involucrada. Y fue por presión de Televisa realmente que se hizo el evento. Y desde entonces ya digo que Triple A ha sido quien se ha acercado al Consejo Mundial. Se han reunido incluso para la celebración de la Lucha Libre World Cup, la primera edición. Pero el Consejo Mundial siempre termina rechazando esto. E incluso todavía se ve esos roces entre el Consejo Mundial y Triple A por los directivos, más que todo. Porque si vemos, ha habido encuentros, por decirlo de alguna manera, entre luchadores de Triple A y luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre en televisión, en cosas que no tienen que ver con lucha libre, en eventos benéficos se han encontrado. O sea, en fin, que hay buena relación entre bando y bando, por decirlo de alguna manera. Pero Paco Alonso, que es quien dirige el Consejo Mundial de Lucha Libre, es quien tiene esto de que no, o sea, con AAA no vamos a trabajar. Y bueno, quizás alguna mente ahí dentro de Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya ves, por ejemplo, se me ocurre gente como Último Guerrero, no creo que esté muy interesado en trabajar con AAA. Y hay gente que ha abandonado AAA también que no está muy interesado en trabajar con ella. Se me ocurre Octagón, se me ocurre Fuerza Guerrera, pero sí, también de repente gente en AAA que tiene algo de resentimiento con Consejo Mundial de Lucha Libre, digamos. No sé, quizás Hijo del Fantasma, quizás no sé si Averno tenga algo de resentimiento. Entonces sí, ahí esto fue más que todo por eso, simplemente un gran espectáculo por el Día del Padre y poco más. Que esto también me da para algo de reflexión sobre cómo es la lucha libre como un motivo de unión, pero eso quiero dejarlo para más adelante. Así que sí, eso sería lo más que se puede decir. Otra cosa sería que algo que se promocionó bastante durante el evento es que no era un choque de AAA en contra del Consejo Mundial, sino que era un choque entre técnicos en contra de rudos de AAA y Consejo Mundial. Pero como veríamos en la primera lucha, sí hubo una lucha de AAA en contra del Consejo Mundial.
Esta primera lucha es Emilio Charles, Mr. Niebla y Olímpico contra Sangre Chicana, El Tejano y El Cobarde, los primeros de Consejo, los segundos de AAA. Pronto se arma la pelea entre todos, luchando también afuera del ring. Olímpico cubre a Cobarde para la cuenta de tres, luego la gente de Consejo Mundial le aplican una triple sumisión a Tejano para hacerlo rendir. Y así acaba el combate, o sea, a dos y luego el otro no, pero bueno, no sé cómo funcionan las reglas aquí. Y luego del combate, Tejano y Cobarde golpean a Sangre Chicana por la frustración de perder. Y así termina esta primera lucha.
Sí, aquí lo que sucede es que es una combinación de las reglas de AAA con las reglas del Consejo Mundial. Porque es para aclarar quién. O sea, en el Consejo Mundial las luchas son a tres caídas. Y cuando son de 3 contra 3 se nombra un capitán y para ganar una caída eliminar a dos personas. Pero si gana el capitán, ganas la caída de inmediato. En este caso las luchas eran a una caída, pero se tuvo eso de que tenías que eliminar a dos del equipo para terminar de ganar todo el encuentro. Así que por eso en esta ocasión estuvo dos eliminaciones.
Ah, yo tenía claro lo del capitán, lo sabía, pero por eso me pareció raro que si el capitán era precisamente Sangre Chicana y a él no lo cubrieron, pero le ganan los otros dos, por eso estaba confundido, pero con eso de que son dos sí, y con eso basta, ya me queda claro.
Sí, exactamente.
Como te digo, que esta lucha fue la AAA contra Consejo Mundial, o sea, esta fue la lucha.
Vimos a Cobarde Tejano y Sangre Chicana siendo parte del grupo de los consagrados, enfrentando a gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, y me decepcionó, te digo, porque un problema que creo que tuvo la función como tal, que esta lucha me sirve de un gran ejemplo, es el hecho de que no hubo un gran foco dentro de la lógica en el ring. Por ejemplo, aquí yo estaba esperando con ansias ver a Sangre Chicana reencontrarse con Emilio Charles Jr., porque son dos viejos compañeros de los Chacales del Consejo Mundial. Sangre Chicana se va del Consejo Mundial, llega a AAA con el grupo de los consagrados. E incluso en comentarios que estaba Arturo Rivera, que era el comentarista de AAA, junto con Zúñiga, Jesús Zúñiga, que es el comentarista de AAA, y Alfonso Morán, que era el comentarista del Consejo Mundial. Rivera llegó a comentar esto de que a Chicana lo echaron del Consejo porque era viejo, y llega a AAA y sigue siendo una estrella. Y entonces ese encuentro entre Chicana y Shark creo que hubiera sido algo muy bueno, pero no se promocionó así. Se lanzaron a los golpes una vez en Ringside que me llamó la atención y dije, wow, mira, ya directamente se están enfrentando. Y pensé, o sea, un momentazo, si hubiese sido Chicana y Charles reencontrándose ahí en medio del ring, o sea, viendo al público, pues, wow, mira, nos estamos reencontrando otra vez, ¿sabes? Pero no, no se fue por ahí la historia. Y más bien, se fue más bien por la parte de que Sangre Chicana aquí ya estaba empezando a abandonar el grupo de los consagrados. No sé si aquí empezó la relación de Chicana de los consagrados, o fue que ya venía algo de antes, pero ya aquí se veía que Sangre Chicana terminaría pasándose al bando técnico más adelante en AAA, y aquí AAA aprovechó, bueno, vamos a hacer esta historia aquí en Padrísimo, lo cual, pues, movimiento ingenioso por parte de AAA, si me lo permite. Y algunas cosas que me dejó pensando la lucha, fuera de eso de que tuvo algo de falta de foco, que claro, eso lo creo que se justifica porque fue una función que no lo dieron con tanta seriedad, simplemente de nada, como un juego de todo estrella. No sé si has visto juegos de All Stars, Alessandro, de deporte, ¿no? O sea, están jugando de forma amistosa, entonces no se están concentrando tanto en lo que estaban haciendo, simplemente, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algunos spots por aquí, hacemos alguna cosa de comedia, actuamos rudos, actúan técnicos y ya está. O sea, todo muy amistoso por esa parte. Y sea, cosa que me dejó así interesante la lucha era Mr. Niebla. Wow, Mr. Niebla, qué joven estaba Mr. Niebla, ¿no? Y qué diferente luchaba Mr. Niebla, porque lo para Mr. Niebla hoy en día con el Mr. Niebla de aquel entonces, y wow, o sea, uno se pone a pensar que qué increíble esto. Y también que me ponga a ver por el bando del Consejo Mundial de Lucha Libre para que uno vea ahí de cómo son las filosofías dentro de ambas empresas. Tienes a Mr. Niebla y en el año 2000 con el Consejo Mundial, y Mr. Niebla todavía está en la nómina del Consejo Mundial. Y Olímpico aquí está con el Consejo Mundial y todavía está en la nómina del Consejo Mundial. Mientras que Sangre Chicana tiene a una de sus hijas en el Consejo Mundial, pero AAA no tiene Sangre Chicana. AAA tiene a una hija de Sangre Chicana, que es la Hiedra. Y AAA no tiene a Tejano, pero tiene al hijo de Tejano, que es Tejano Jr. Entonces, ahí ves algo de un poco lo diferente que son las filosofías de ambas empresas. AAA está guiando por las otras generaciones, y Consejo Mundial, sí es cierto que es una empresa que tiene bastantes juniors, tiene bastantes hijos de o tal junior. Al fin y al cabo, siempre mantiene esos veteranos y lo mantiene por bastante tiempo. Al punto que yo de repente estaba pensando una cartelera para un Padrísimo en la actualidad, que podemos dejarlo de ejercicio para el final de podcast. Estaba pensando, bueno, ¿con quién se podría enfrentar Atlantis de Consejo Mundial? Y estaba pensando, bueno, una figura veterana de AAA que tengan actualmente, no la tienen. Así que bueno, ahí me dejó también comparando un poco cómo Consejo Mundial a veces no cambia esta filosofía, y bueno, cómo AAA también se ha estado cambiando.
Igual deja un poquito ahí de su estilo. Al fin y al cabo, aquí aprovecharon una lucha inicial de un evento que no era necesariamente canónico para ellos para continuar y avanzar una historia, que era esto de Sangre Chicana con los consagrados.
El siguiente combate, para esto hay que comentar algo, y es que, como decimos, esto es un show para el Día del Padre, pero este equipo de aquí, los técnicos, está como guiado más como para un Día de la Madre, ¿no? Son Latin Lover, Héctor Garza y Tarzan Boy contra los Infernales. Entra bailando Latin Lover, y como sabemos que era él. Los Infernales empiezan dominando, haciendo sus combinaciones. Latin Lover aplica la patada del cabrito y un powerbomb para eliminar a Rey Bucanero. Satánico le aplica un cloverleaf a Latin Lover, atacando las rodillas, que nos cuentan en comentarios que tenía lastimadas, y lo hace rendir. Satánico luego cubre a Garza sujetando la cuerda y hay cuenta de tres. Los referees discuten, se decide invalidar esa eliminación porque por lo de las cuerdas. Garza le aplica un moonsault con giro a Satánico para cubrir y llevarse la victoria.
Sí, es cierto que no habíamos comentado esto de los referees, que había siempre uno de AAA y uno de Consejo Mundial, y te podrás imaginar cómo yo abuché desde acá cuando al inicio de todo el evento, que al mismo tiempo decía, bueno, qué grandes, ¿no? Como hicieron esto, que estaban presentando al responsable de la unión de Consejo Mundial y AAA, y era el Tirantes, para que el público abuchara el Tirantes, que sabemos que es un referee que le gusta ser el centro de atención, igual que el hijo. Y esas es de las cosas que uno lamenta, que en la lucha libre no cambien, que todavía tengamos foco en gente como el Tirantes, o yo el Tirantes, que afortunadamente AAA ha estado cambiando eso últimamente, sobre todo con la llegada de Chris de Joseph a AAA. No he vuelto a ver un final ahí donde el referee se esté robando la lucha se esté robando los focos. Y esta lucha, sí, ¿sabes qué estaba pensando? Hace unas semanas, cuando fue la primera defensa del Campeonato Mundial de Marco Corleone en el Consejo Mundial contra el Terrible, esa fue función del Día del Padre, muy bien. Esa función, recuerdo que a pesar de que era el Día del Padre, teníamos a El Terrible, que es este típico rudo así, pues, salvaje y demás, ¿sabes? Que apela al público del macho mexicano, contra Marco Corleone, que es el tipo que hace esto, ¿no? De que mira mis abdominales y demás, que se mueve, que la idea es que provoque, ¿no? Que las fanáticas estén pendientes de la lucha. Y uno se pone a pensar, ¿cómo podría funcionar una lucha así? Una función del Día del Padre. Y es que si ellos seguían haciendo lo mismo, estaban pensando de que obviamente el público de los padres que van ahí van a estar emocionados viendo a Garza, a Latin Lover y a Tarzan Boy. Yo te digo, o sea, no sé qué estaban pensando honestamente, pero creo que en todo caso, a lo mejor esa no era la idea inicial, a lo mejor era que querían mantener a Hijo del Perro Aguayo, porque Hijo del Perro Aguayo iba a estar luchando aquí, en lugar de Latin Lover, pero quizás, no sé, hubo un cambio de planes, no sé exactamente qué pasó, ponen a Latin Lover y cambian esto de vamos a darles algo a las fanáticas, a pesar de que era el Día del Padre, ¿no? Es padrísimo, no madrísimo, pero ¿qué te digo? La lucha realmente no me dejó mucho, o sea, me encantó ver a los Infernales, esta combinación que me pongo a ver sobre todo a Rey Bucanero. No sé si has llegado a ver una lucha de Rey Bucanero en contra de Mr. Águila en WWE. ¿La viste?
Hace años, ¿cierto?
Hace mucho.
Y cuando digo, es arriba, ¿sabes? Claro, sí. Dale.
¿Sabes por qué la menciono? Porque esa lucha creo que es de esas luchas que a los que no siguen tanto la lucha libre mexicana, cuando ves una lucha así, dices, wow, o sea, ¿dónde estaban estos tipos? Y me parece una lucha perfecta porque es una lucha que es como una puerta a esa reídos a Mr. Águila y a Rey Bucanero, que son unos talentos tan poco valorados, porque Rey Bucanero, a pesar de que hoy en día está en una condición
pero
muy
sería,
buena.
Creo que es cerca a esta sí, época, ¿no? A la época de padrísimo ese combate, porque estamos hablando de finales de los 90s, con Mr. Águila que llega con Lita a WWE. Creo que sí, sería cerca a esto. No, tal vez un par de años antes, pero sí, es cerca de estas fechas.
No, y te digo, o sea, aquí uno ve que, a pesar de que hoy en día Rey Bucanero es mal con las lesiones de la rodilla y esté en la condición que antes tenía, antes Rey Bucanero era un luchador espectacular. O sea, tú lo veías acá comandado por el satánico y uno no pensaba otra cosa que era que Rey Bucanero va a ser una estrella. Y quizás se puede decir, mira, sí, Bucanero fue una estrella, pero no una estrella al nivel que pudo ya haber llegado a ser. O sea, pudo haber sido un luchador reconocido internacional. Hace todavía hay uno de los grandes, digamos, a un nivel volador junior actualmente, ¿no? Pero las lesiones terminaron, pues, afectándolo. Y sí, o sea, en cuanto a lucha, poco que destacar por ahí, quizás eso, las combinaciones, los infernales que me gustaron. Y ver a también que fue algo bastante bueno. Ese tornillo que aplica sobre Satánico es que fue precioso. Uno se pone a pensar que Thor Garza era tan bueno, porque es tan recordado. Y luego ves cosas como esta, que cómo se movía en el ring, que se movía de una forma tan natural, casi bailando. O sea, se sentía como que el cuadrilátero era tal cual el ambiente en donde se debía estar Thor Garza, y se das cuenta de eso. Y claramente, verlo luego de tantos años que ya falleció, pues también te trae eso, a la nostalgia, a la memoria. Pero sí, yo creo que fue de eso, de que la lucha no estaba como que muy bien enfocada por esto de el equipo técnico que no era precisamente los favoritos de los padres en su día, pues fuera de eso fue una lucha retenida y estuvo bien ver a los Infernales en contra de un equipo tan, digamos, tan inusual, ¿no? Tienes a Tarzan Boy de Consejo Mundial junto con los dos, digamos, el Querubín y el Latin Lover de AAA.
Luego tenemos Heavy Metal, Negro Casas y Felino contra Pirata Morgan, Bestia Salvaje y Electroshock. Pirata Morgan entra con la marcha imperial, ¿no? Como sabemos que es el estilo suyo. Como es el Día del Padre, los Casas dan un abrazo a su padre, el referee Pepe Tropicasas. Y bueno, hay un aplauso del público y demás. Los rudos dominan al inicio, Felino se recupera y le da el relevo a Heavy Metal, que decide subir a la tercera cuerda y entrar al ring con un salto hacia adelante. Felino y Electroshock se encuentran, tienen un duelo en el que parece que no se comprenden, se hacen cosas y no vende ninguno, y se paran y siguen peleando, y es muy raro. Heavy Metal sube a la esquina, casi se cae, pero recupera el equilibrio para saltar hacia afuera del ring. El Tirantes en un momento golpea a Tropicazas para evitar que haga la cuenta y se pelean. Entra un referee neutral, los Casas aplican tres casitas al mismo tiempo y se llevan la victoria.
Esta lucha yo te digo que a pesar de que tuvimos esto de Tirantes con Pepe Tropicazas, que eran referees de AAA y tenían esto, su rivalidad dentro de la empresa, y a pesar de que tuvimos momentos como este de Felín no entendiéndose con Electroshock, creo que fue mi lucha favorita de todo el evento, por el simple hecho de que tenía un foco, eran los hermanos reencontrándose, Heavy Metal reencontrándose con Negro Casas y Felino, y ahí compartiendo una lucha además junto con su padre, que es un referee de AAA, así que era tal cual eso que no puedes ver en otro lado, sino en Padrísimo. Entonces, creo que por eso fue que me gustó tanto la lucha. Y claro, o sea, era también interesante ver, digamos, un duelo entre Negro Casas con Pirata Morgan, que eran tal cual como dos tipos que tú te imaginas que debían enfrentarse, pero estaban en empresas distintas y no podían. Y sí, de hecho, de ahí no creo que haya mucho que rescatar. Me gustó fue eso, el cómo manejaron la historia de los Casas reencontrándose. Y poco más realmente, Bestia Salvaje ya estaba manejando esto, ¿no? También su rivalidad con Negro Casas, porque él era parte del grupo de los Guapos. Y tenías a Electroshock, que era parte de los Vipers, y Pirata Morgan de los Consagrados. Entonces, era como que tener un poco de todo, pero el foco era con los Casas. Y esa parte me gustó. Creo que el sobrebuqueo, digamos, el que tuvo al final, no fue nada que te molestara en la lucha. O sea, entendías, bueno, esto es una cuestión de AAA, de Tirantes y Tropicazas. Colocabas al referee Güero Rangel y ahí colocabas ya la lucha como debía haber terminado y ya está. Mucho más drama y creo que por esa parte sí la disfruté y sí, o sea, ya dije, esto es una cosa que solamente puedes ver en un evento como Padrísimo.
Luego tenemos el main event del show. Rayo de Jalisco Jr., Octagón, Super Porky y La Parca Jr. contra Cibernético, Pierrot Jr., Abismo Negro y Shocker. Presentan a Shocker como el hijo del Führer, o el ahijado del Führer. Yo no sé en qué consiste ese gimmick. Octagón está muy over, igual que en Arras de Lona. Los rudos discuten porque los de Consejo Mundial no quieren que su capitán sea de AAA. Cibernético se supone que es el capitán, ¿no? Y Shocker es quien arma lío al respecto. Rayo de Jalisco hace que los rudos se golpeen entre ellos y discutan. La Parca entra para animarlos a que se peleen, pero terminan dominándolo a él. Porky, con ayuda de Octagón, le aplica un splash desde la tercera cuerda a Shocker y Cibernético al mismo tiempo para llevarse la victoria. Luego de esto, Cibernético y Abismo se pelean contra Shocker y Pierrot. Luego del combate, la gente de ambas empresas de pronto entra y hay un brawl masivo durante varios minutos entre todo el mundo. Y así termina el show, luego de este combate, con un brawl entre todo el mundo.
Y esto, te digo, a pesar de que la lucha, de nuevo, al igual que la primera mencionó, esta creo que más que todo por ser corta y porque no contó con una estrella grande que yo tenía esas ganas de ver.
Hacía falta verlo aquí.
Creo que aún así, pues, es una lucha que te deja bastantes curiosidades. Por ejemplo, tenemos a Pierrot, que es el Pierrot bueno, o sea, el Pierrot que sabe luchar, ¿no? No el padre de Rush, ok. Lo siento, o sea, lamento este shoot, pero había que hacerlo. Y te deja esas combinaciones, ¿no? Cibernético y Abismo Negro, gente de los Vipers, con Pierrot y Shocker. Uno dice, wow, o sea, una combinación como esta, ¿no? ¿Cómo podría estar funcionando? Y también tenías a gente, los dos, digamos, estandartes de AAA, como son La Parca y Octagón. Hay que aclarar, esta es La Parca 2, o sea, no es Adolfo Tapia. Junto con Rayo de Jalisco Jr. y con Brazo de Plata. O sea, ya esas combinaciones te llaman la atención. Pero creo que la lucha sí fue muy corta y, de nuevo, fue una lucha estilo All-Star. Simplemente algo muy amistoso. Vamos a hacer nuestras cosas aquí, ahora es tu turno, hacemos esto y poco más. O sea, creo que hubiésemos
mejores cosas si de verdad se hubiesen enfocado por un lado de, bueno, vamos a ver qué tal es un Cibernético en contra de Rayo de Jalisco Junior, creo que hubiese funcionado. Las combinaciones de Abismo Negro con Rayo de Jalisco Junior me están gustando, pero Diego, quizás es porque Rayo de Jalisco Junior nunca ha tenido ese estilo que me haya gustado, pero no lo veía así tan motivado en el ring. Y sí, aquí yo te decía que la estrella que a mí me faltaba aquí es Atlantis. Creo que sí, porque se pones a Brazo de Plata, a Super Pork. Pero aquí yo digo, bueno, aquí tenía que haber estado Atlantis. Atlantis ya cambió.
Ya había ganado la máscara de villano tercero. Es una estrella consagradísima en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y creo que el chiste era que hubiésemos podido volver a ver a Octagón y Atlantis haciendo equipo juntos acá. Es padrísimo, pero no. O sea, un día después de este evento,
teníamos Atlantis defendiendo la máscara en la Jara contra Silver Fox. Y no sé si es porque ya tenían planeado esto de Atlantis en Guadalajara o fue lo que pasó exactamente, pero Atlantis me hacía falta aquí. Y de repente, por si a alguno le interesa, ¿no? De por qué Hijo del Santo, por qué Blue Demon Jr., que son estas dos grandes máscaras juniors, no estuvieron en el evento. Bueno, Hijo del Santo no había llegado todavía a incorporarse acá con Consejo Mundial, o sea, le faltaban unos meses. Y Blue Demon estaba, digamos, de part-timer con AAA, entonces no igual creo que hubiese sido muy complicado. Ya ves que siempre que tienes a Hijo del Santo y a Blue Demon en televisión, es complicado, o sea, muy complicado.
Hay que hacer papeleo previo, negociaciones, y quién gana, quién pierde, y cómo, es increíble.
No, y te digo, ¿sabes la serie de Blue Demon que vimos el primer episodio? Ya uno de los hijos de Demon está demandando a Televisa. O sea, esto es increíble. O sea, es muy complicado este tema con ambos. Entonces,
lo curioso es que es el hijo y no es el mismo, ¿no?
Exacto, no es Blue Demon Jr., es otro hijo de Demon. Entonces, sí, imagínate, es algo complicado. Entonces, sí, ahí por esa parte entiendo, ¿no? Que no nos vamos a complicar tanto la vida, ¿no? Imagínate. Pero me hacía falta Atlantis acá, me hacía falta Atlantis. Y no, fuera de eso, la lucha fue eso, muy corta, fue algo muy amistoso. Y no sé, fuera de ahí no hay mucho que rescatar. Creo que AAA presentó todas sus cartas fuertes con Cibernético, con Octagón, con La Parca y Abismo Negro. Que, por cierto, estaba hablando de Héctor Garza, que falleció, que uno se pone a pensar, wow, mira, este tipo, si no hubiese fallecido, pues hubiese sido aún más grande. ¿Y qué decir de Abismo Negro? O sea, Abismo Negro, o sea, da muchísima nostalgia ver una de sus entradas, porque es probablemente de las mejores, no sé, digamos, el top 10, está por ahí de las mejores entradas de la lucha libre mexicana. O sea, con el lema este de yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Viper's Stream, o sea, todo eso de la presentación, cómo lanzaba fuego, también con Sprite, que es algo que hoy en día hace homenaje a Aerostar, pues es algo que da llama la nostalgia. Y si fuera de eso, yo te digo, o sea, como evento en general, es un evento que yo disfruté, o sea, un evento que no se hizo pesado, es un evento que quizás es porque lo vimos nada más las luchas, no sé cómo ha sido para el público en vivo ir y de tener a una presentación musical en medio de cada combate, ¿no? O sea, el hecho de que te tenían, no sé, bailarines y bailarinas por allá, o sea, que lo manejaran como un espectáculo muy grande y no como una función de lucha libre.
Creo que si hubiese sido ya como eso, como una, vamos a manejarlo como una función
de lucha libre. Si quieres tener edecanes, pues vamos a tener edecanes, no hay problema, pero que el foco sea que vamos a ver lucha, pues creo que hubiese sido una gran, gran función. Creo que hubiese tenido más de 25 mil personas, que es el número de personas que se...
Al menos que el número de personas que Televisa dijo que fue a ver el evento. Y no, fuera de eso, yo creo que es algo que se recomienda, sin duda. No es un gran evento, pero es un evento que, claramente, si lo que quieres es, digamos...
Me gusta la lucha libre mexicana. Vamos a ver algo de lucha libre mexicana y vamos a ver estos grandes nombres pues reunirse, pues qué mejor que padrísimo para darle un vistazo. O si quieres comenzar, pues también, qué mejor que padrísimo para dar un primer paso dentro del mundo de la lucha libre mexicana.
Sí, lo dicho, no fue un evento súper destacado, pero fue entretenido y tiene este factor curioso de ver a AAA y Consejo Mundial colaborando. Eso es el principal atractivo del show y lo que nos lleva a revisarlo, y el motivo también, me imagino, por el que Adalberto lo eligió. Y hablando de este detalle, Walter, entonces, de AAA y Consejo Mundial trabajando juntas, ¿Por qué crees que se podría o no se podría volver a llevar a cabo un evento así? ¿Qué factores están de por medio como para que suceda o para que no suceda? Y en caso de suceder, ¿qué te gustaría ver en un show así?
Creo que vayamos a volver a ver esto pronto por el hecho de que aquí cuando se dio, es como ya dije, es poder de la televisión. Pues en México, ya digo, es un país en el cual quienes controlan los medios controlan el país. O sea, les recomiendo una película que se llama La Dictadura Perfecta, que es una película mexicana, se la recomiendo muchísimo, vayan a verla. Y eso, la película te ilustra sobre este tema. Y sí, me parece que aquí se logró fue por eso. O sea, Televisa quería hacer este evento, quería hacer una función del Día del Padre. O sea, queremos hacer algo para los padres. Pues bueno, tenemos estas dos empresas, manejamos los programas de ambas empresas y obligaron a Consejo Mundial a aceptar y que trabajasen. Pero luego de allí, Consejo Mundial no ha querido tener nada que ver con AAA. Y hay gente en Consejo Mundial que básicamente tiene prohibido el entrar a Consejo, a menos que, no sé, se niegue rotundamente a volver con AAA. O sea, hay casos por ahí que gente que simplemente no puede ir de nuevo al Consejo Mundial por una cuestión personal de la familia Alonso Lutero con esos luchadores. Y AAA sí que ha estado más abierta a esto. Incluso gente como Conan ha estado abierta a trabajar con el Consejo Mundial.
Pero ya ves, al fin y al cabo, Consejo Mundial es la que se termina cerrando a este...
Y creo que eso tiene que ver con la percepción que tenemos de las empresas, ¿no? Porque vemos a AAA, que es una empresa que siempre históricamente ha sido como la que se enfoca en el espectáculo. ¿Y qué mejor espectáculo se les ocurrirá? Obviamente que poner a las dos grandes empresas de México a trabajar en un show conjunto y ofrecer un show así, un super show. Mientras que Consejo Mundial es como la empresa tradicionalista que se mantiene en sus 13 y dice, nosotros somos donde está la lucha libre de la buena. Y ven a AAA como ese, le dicen el circo, ¿no? De manera despectiva. Y de ese modo, ahí se ve la diferencia, ¿no? AAA sí estaría dispuesta, pero Consejo no.
Sí, no, y te digo, o sea, en el caso de Conan, con The Clash, ves que The Clash está atrayendo gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero Consejo Mundial se dio cuenta de eso y prohibió a sus talentos que fueran a The Clash. Y luego, cuando se da cuenta que The Clash está trayendo gente de Ring of Honor, pide a Ring of Honor que no deje de que contraten a sus talentos The Clash. Entonces,
sí, ahí ves eso. O sea, aquí creo que Consejo Mundial está mal por esa parte porque, a ver, cuando tú te metes con una empresa de lucha libre y dices un circo, yo digo, bueno, o sea, en parte no hay que verlo como algo despectivo, porque al fin y al cabo, una función de lucha libre funciona así, o sea, como un circo tal cual. O sea, me van a disculpar, pero no es algo despectivo. O sea, cuando se habla de AAA como la caravana estelar, es porque está como una caravana. O sea, un promotor contrata una función de AAA en una ciudad que no suele tener mucha lucha libre, digamos, no sé, digamos, Aguascalientes. Y traen a AAA, va a AAA Aguascalientes y presenta su función y trata de tener un poco de luchadores aéreos, luchadores de comedia, tiene a estas caras reconocidas, tiene a estas historias que tratan de avanzar y lo hacen de esa manera, igual que lo haría pues, un circo. O sea, un circo tiene espectáculos con animales, si es que tienen animales, tienen mimos, tienen payasos, tienen acróbatas, o sea, tienen de todo. No creo que sea la forma que deberían buscar para desprestigiar a empresas de esta manera. Y mucho de esto también me parece que está mal por la parte de que la lucha libre, sobre todo padrísimo, debería servir de ejemplo, es algo que sirve para unir a las personas. Porque, a ver, me pongo a pensar en historias de este tipo o funciones donde empresas se unen y ponte a ver, digamos, WWF y WCW tuvieron funciones en conjunto, fue porque WWF compró a WCW. Tú tienes padrísimo. Esto se dio porque Televisa presionó a Consejo Mundial para que se diera. Una cosa ahí que se me ocurre que de repente fue porque quisieron, porque llegaron a la conclusión que era bueno hacerlo, sería en Puerto Rico cuando WWC tuvo esta historia de la invasión de IWA, pero eso entonces era también una necesidad de IWA, que estaban por un mal momento en la parte económica, necesitaban llamar la atención y dijeron, bueno, saben que no nos compran, pero vamos a tener algo ahí entre nosotros. Pero luego ves en Japón, luego del terremoto que hubo por allá en 2011, All Japan, NOAH y New Japan se unen para hacer un evento, que fue dos eventos, que fueron All Together.
y reunieron todas sus estrellas en dos funciones. O sea, ves a gente como Gray Muta, Gray Sasuke, Kenta Kobashi, Tanahashi, Suma, Takeshi Morishima, Gosho Ozaki. O sea, ves toda esta combinación de estrellas. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron por una buena causa. O sea, es para esto debería ser una función de lucha. O sea, debería servir para unir a las personas. Y no sé si haya que esperar cambio de gobierno en ambas empresas, empleada Consejo Mundial, para que esto se dé. Pero sí quiero pensar que hay gente, digo, que entiende que la lucha libre es para unir a las personas, y efectivamente en el futuro tendremos algo de esto, no por la parte de AAA y Consejo Mundial necesariamente.
Pero sí quiero pensar que de repente los independientes que van a aprovechar, digamos, bueno, el día anterior a Triple Manía, vamos a hacer como WrestleCon. O sea, en Estados Unidos hacen WrestleCon, hacen el Día Nacional del Pro Wrestling Independiente, o sea, hacen estas funciones en conjunto con 10 empresas. Creo que los independientes bien podrían hacer algo así, de este estilo. AAA puede prestar a algunos de sus luchadores, porque AAA, cuando tienen buenas relaciones con una empresa independiente, prestan sus luchadores. El Consejo Mundial no tiene ningún problema en que los contraten. No podrían coincidir en la misma función, pero, o sea, algo de esfuerzo se puede hacer, y con eso me quedaría, el hecho de que si vamos a hacer eventos de este estilo, va a ser
por intereses, y creo que así saldríamos ganando todos. Y a pesar de que no lo veo cercano por la parte de Consejo Mundial y de AAA, ¿qué me gustaría? A ver, tú también ve pensando, no, ayúdame con esto. Yo estaba pensando, por las mujeres, primero las damas. Estaba pensando, quizás sería interesante ver a Marcela y Princesa Sugei y Fabi Apache haciendo equipo contra un equipo todo extranjero. Imagínate algo así como, digamos, Taya, Zeusis y Dalis, un equipo completamente extranjero, o sea, luchadoras extranjeras hechas en México enfrentándose a mexicanas que están formadas. También de repente sería bueno ver, no sé, no necesariamente en una lucha en trío o individual, pero sería interesante un reencuentro entre Tejano Jr. y Rush. Quizás Hijo del Fantasma podría ser algo con los Ingobernables, podría ser Ingobernable por una noche. No están ya con el Consejo Mundial, pero obviamente algo que sería obligatorio, creo yo, sería ver a Máximo y La Máscara junto con Psycho Clown, por supuesto. Y no sé, duelos también que me gustaría ver, me encantaría ver cosas como Volador Junior en contra del Mesías, un duelo que personalmente me llama la atención. O sea, es algo que creo que funcionaría bastante bien. No sé si de repente Marco Corleone con el Mesías, ¿no? Extranjeros hechos en México también podrían reencontrarse allí, dar algo bueno, no sé. Puedes ver, si quieres meter independientes, puedes tener algo, una versión de los Misioneros de la Muerte de Tejano Junior con los Traumas ahí enfrentándose a otro equipo. Puedes tener, qué sé yo, una lucha de parejas. Imagínate, Puma y Tiger contra Aerostar y Drago. O sea, que sería buenísimo una lucha así. Y no sé, quizás el Poder del Norte actualmente, que son campeones de tercias de AAA, enfrentando a otros campeones de tercias en Consejo Mundial, la nueva generación Dinamita quizás, o puedes tener a Averno reencontrándose con los hijos del infierno, con Mephisto, con Luciferno, con Mephisto. Y sí, o sea, creo que por ahí podrían ir los tiros, y yo te digo, yo me quedo con eso, me quedo con que si van a haber funciones de este estilo, creo que debe ser para algo filántropo. O sea, vamos a unirnos por un bien, no nos vamos a unir por intereses nuestros. Creo que eso es lo que los fanáticos, a pesar de que deberíamos quizás también aceptar, mira, denos lo que ustedes quieran, pues también deberíamos exigir un poco que esa unión sea por un bien en común y no simplemente para un bien entre unos pocos.
Y con ese bonito mensaje vamos cerrando el programa de esta ocasión, revisando este evento padrísimo de AAA y Consejo Mundial. Y les recuerdo que estamos de vuelta el sábado comentando en el directo los temas que han quedado pendientes, la actualidad del wrestling. Y además en ese día les comentaré también cuál será el siguiente show nostálgico, que me imagino que será ese mismo fin de semana, según tengo aquí calculado, así que ya se enterarán. Y Walter, también nos enteraremos, me imagino, pronto de qué pasa con Lucha Libre y Puro Talk.
Lo que pasa, te digo que es lo que pasa, Gin está de vacaciones, eso es lo que pasa, no está en su casa Gin. Sí, pero va a volver, vuelve este 8 de agosto, así que no sé si esta semana grabaremos Puro Talk o Lucha Libre, pero van a volver, de que van a volver, eso está seguro, y vamos ya sería esta semana Puro Talk, quizás este fin Lucha Libre, así estamos bien en horarios. Y nada, nos vamos a poner entonces al corriente de Puro y de la Lucha Libre Mexicana con esos dos programas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través de la pestaña de preguntas de arbasdelonda.com. Ya saben, de Lucha Libre Mexicana, Lucha Libre, y de Puro Eso a Puro Talk. Y nada, fue un placer hablar de Padrísimo aquí. Hace tiempo que no hablaba contigo de Lucha Libre Mexicana, Alessandro, como te decía. Y nada, esperemos entonces que sigan llegando más sugerencias para programas nostálgicos y sigan llegando sugerencias para programas nostálgicos mexicanos. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.